Desde hace algunas semanas se encuentra en Bateas Calma, segundo disco de Mateo Moreno, bajista, compositor, productor artístico, padre, podríamos decir también. La vida de este músico pegó un giro radical cuando hace 3 años decidió abandonar la banda más importante del momento y una de las 2 o 3 más populares en la historia del rock uruguayo, No Te Va a Gustar. La primera señal de que había tomado un buen camino fue Auto, su primer disco solista, cuando la presión jugaba en contra y todas las miradas y sobre todo los oídos estaban puestos sobre él para ver cómo era ese primer trabajo por fuera del paraguas de lo que fue su casa durante mucho tiempo. Ahora la presión la está manejando a su gusto. Se ha consolidado como referente de su generación en la escena local y ha comenzado a penetrar en el mercado brasileño a través del tributo, por ejemplo, a Legião Urbana, que se vio el año pasado aquí en La Trastienda y después remató en Río de Janeiro. Para hablar de Calma, es que lo estamos recibiendo en la segunda mañana. Mateo, bienvenido. Gracias
bueno,
por estar
gracias.
Acá con nosotros.
Gracias.
Hay preguntas que son como inevitables. Recuerdo cuando viniste a hablar de Auto que te decía lo mismo, una vez que el disco estaba en manos. ¿Qué cosas pensás, ahora con 2 discos en la mano, que hace 3 años, cuando decidiste dar un paso afuera de un paraguas que para muchos podía llegar a ser muy interesante, ganaste y perdiste?
Y bueno, esa pregunta me la han hecho bastante y yo creo que siempre es muy difícil también sopesar, ¿no?, las cosas que uno ganó y perdió. Pero bueno, si yo hiciera una retrospectiva y pensara todas las cosas que me han pasado desde que dejé No Te Va a Gustar, y lo que me hubiera pasado, porque yo sigo siendo muy amigo y lo sigo a los gurises, me hubiera mantenido en lo que me pasó. Porque no solo fui padre, como bien vos decís, que es una de las cosas increíbles, sino a nivel profesional me pasó de tocar y compartir con una cantidad de gente que no lo hubiera hecho. Me hubiera mantenido, sí, creciendo, viajando, como venía haciendo, que está buenísimo, pero ya lo había hecho. O sea que, en retrospectiva, si lo pienso por ese lado, muy bien. Ahora estoy con un disco nuevo, que creo que es más maduro que el anterior, por un lado de hasta comercial, se podría decir. El otro es, si peca de algo, Auto, es de la heterogeneidad que tenía. Pero a su vez esa era algo que yo necesitaba en su momento. Básicamente estoy bastante haciendo lo que quiero, por suerte.
Bien. Vos decías, Auto peca de heterogeneidad. ¿Y de qué otras cosas, con la mirada del tiempo, decís, no sé si peca, pero qué otras cosas tiene Auto ahora que lo puedes mirar con tiempo?
Y bueno, el concepto del disco era que el hilo conductor fuera yo.
Claro.
Este disco es un hilo conductor en sí mismo. He hecho discos con hilo conductor de 3 minutos, de 14 temas, toda mi vida lo sé cómo sea hacerlos. Y bueno, y este disco es un poco así, es un disco de canciones, donde las canciones están interconectadas por un sentido único y está compuesto en un mismo, en una línea contextual de tiempo. Entonces tiene toda una coherencia estilística y de sentido las canciones. El otro, claro, yo agarré el CPU, lo vacié y cayeron una cantidad de temas de todas mis épocas, reciclados, no reciclados, trabajé con ellos. Incluso la idea original de Auto, que yo no la pude lograr porque no pude convencer a ningún sello, era hacer un disco doble con otros alter egos míos, alter egos electrónicos, música electroacústica y también música instrumental, como hacían Yeka Tatu, donde el bajo es el que canta.
Bien. ¿Y qué cosas tiene de diferencia como experiencia personal el componer uno en solitario, tranquilo, sabiendo que el disco lleva la firma de uno, y que ahí va a estar, y el tener que hacerlo en un ámbito grupal?
Y bueno, es las dos son difíciles. Yo siempre digo eso, que tanto ser solista como estar en una banda, todo tiene sus dificultades, todo. Porque en una banda quizás uno está tratando de defender sus temas y mostrarlos y a veces estás convencido y no. Yo siempre fui una persona que, en ese sentido, tuve una visión bastante. O sea, no era que como que estaba atrás de mis temas, sino como que me sentía muy responsable del disco, del resultado del disco, en el caso de No Te Va a Gustar. Entonces, o sea, trataba de que fuera lo mejor el disco, independientemente de si iban mis temas o no. Y bueno, yo creo, o sea, es más fácil no tener tantos temas en un disco que tener muchos a nivel de exposición. Pero bueno, yo en No Te Gustar me encargaba mucho más de otras cosas como de la producción, coordinar, o sea, arreglos, generar que las cosas se hicieran bien, aparte que había temas míos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no tenía la presión de cantar, que eso sí es una presión, debe ser el instrumento que en los discos de canciones genera más sensaciones.
Sí, claro.
Entonces es muy, muy difícil, está muy expuesto. Aparte yo no soy un cantante profesional y no tengo la baqueta de haber cantado hace 15 años, ¿viste?
Bien. Hablabas recién del tema de ser padre. ¿Qué cosas te cambió en lo personal?
Muchísimo, muchísimo. La visión del mundo, la visión de mi propia, hasta de mi propia muerte, se podría decir. Es como que te da, por lo menos en mí generó una cantidad de pensamientos acerca de que yo me muero y llegue algo vivo que es parte de mí. Entonces, no es que antes fuera egoísta, pero bueno, lo era un poco más que ahora, o era un poco más individualista. No sé, mi relación con el medio ambiente, estoy más preocupado, yo qué sé, leo más los diarios. Estoy creciendo, creo, sí, madurando.
Está bien, una suma responsabilidad. Sí, sí, no hay manera de escapar. Sí. Contame cómo fueron surgiendo los invitados del disco.
Como en el disco Auto, se sucedieron hasta por accidente. En el disco Auto los invitados están por lo que me había pasado antes. O sea, justo, no está Pitufo, creo, pero porque fue en el momento... Pero está Buscaglia, que me había invitado. Bueno, en este pasó un poco lo mismo. Compartí, como bien vos dijiste, con Leyenda Urbana. Y bueno, y los invité a Tony Platón en el tema Luz y a Dado Villalobos en el tema Comunión Hangar. Después Jaime me invitó para su bebé, que, sí,
claro, salió la semana pasada.
Hace poquito. Sí. Y bueno, y yo lo invité. Y por suerte le gustó, que ya con Auto Gustar lo habíamos invitado dos veces. Mirá. Se había dicho que no. O sea, él es famoso por decir que no.
Sí,
y para mí fue por eso y porque le gustó el tema y por lo que cantó, me encantó. Tener el mismo tema a La Cuan y a Jaime, para mí, ya está. Ya está. Y después, bueno, a Socio, es amigo mío hace tiempo. Hemos compartido producciones de Curo Paisía, giran con No Te Gustar, porque él trabajaba de stage. En el disco, bueno, de él, el primero tuvimos un feedback, yo también con el mío también. Entonces, muy amigos hace tiempo. Marcel Curuchet, que es tecladista de No Te Va a Gustar, es el único No Te Va a Gustar que invité esta vez. Muy amigo mío, muy buen tecladista. Después Antulo, se repitió lo que había pasado con No Te Va a Gustar, que yo le había invitado a un tema mío que se llama El Oficial. Y bueno, fue esa dinámica, se dio, se sintió muy identificado con el tema. Y ya teníamos buen feedback, así de trabajo, ¿viste?
Claro.
Buen feeling. Y quedó ahí en el tintero de en el futuro hacer algo juntos, ¿viste?
Está bueno.
Me estoy olvidando de alguien. Julieta Rada.
A ver, déjame repasar. Julieta Rada.
Julieta Rada, que bueno, que ya la había invitado también.
Guzmán.
Guzmán Mendaro, gran guitarrista, que tuve la suerte ahora de compartir más tiempo con él. Porque yo había compartido mucho tiempo las giras con Leyán. Él es el guitarrista que viaja conmigo junto a Gustavo Montemurro en esto del tributo a Leyán itinerante en Brasil. Hicimos el disco, yo hice la producción artística del disco, el último disco de Tabaré Cardoso, y él fue el guitarrista. Entonces ahí compartí muchísimo más. Le mando un beso, si me está escuchando, fue el cumpleaños ayer.
Mirá.
También fue papá, o sea que estamos muy en momentos parecidos.
Está bueno. Contame de la experiencia de esto, de estar tocando en Brasil.
Es una locura.
Pues Brasil, digo, a ver, a nivel musical, es un mundo y es un continente. Es un lugar muy cerrado habitualmente para músico extranjero,
sí,
poder llegar a triunfar en Brasil. Hay perfiles de música que son regionales en Brasil que nosotros los conocemos muy poco o no los conocemos, pero no nos imaginamos lo que son esas figuras dentro del panorama brasileño.
Es una locura. Yo había estado trabajando a nivel top y estoy trabajando a nivel top, haciendo giras en motorhome, de esos No Te Va a Gustar, y bueno, he trabajado con Buscaglia y cosas mías allá, y entiendo el nivel top de Argentina, ¿no? En general, pero bueno, Brasil es otro planeta. Es otro planeta, desde las marcas de los equipos, porque son más alemanes que yanquis, sí, por ejemplo, ¿no? Las, sí, relaciones históricas de ellos, desde Comte, la bandera, bueno,
sí,
son
todo.
Tienen una idiosincrasia muy diferente. Y también su manera de relacionarse es diferente a profesionalmente también. Esto también conocí otro tipo de brasileño, yo conocí el brasileño de ir a Florianópolis y a,
sí, claro, sí,
las,
sí,
playas. Y para mí fue un placer y fue una gran experiencia. Porque toqué no solo en la TV Globo, que fue una experiencia increíble, en un canal tan grande, tan,
claro, un canal de televisión, en realidad es una ciudad de televisión.
Claro.
Si un canal uno se imagina, un canal como puede ser acá, una manzana, no, claro, que sea grande, no, no.
Totalmente.
Es una ciudad de televisión.
Claro. Ese es en San Pablo, el que fui yo, creo que tiene otro estudio enorme en Río. Después, en Río ensayamos y tocamos, pues en Brasilia tocamos, y uno de los que fue más impresionante fue en Fortaleza, que cerramos con Seca Pacochinho, si no me equivoco, que es uno de los,
sí,
grandes.
Claro.
de sobre todo el norte, de sí. Forró y esa música, que también estuve aprendiendo muchísimo. Pero bueno, tocamos para el fin de año, Fortaleza, una cosa que se llama Rebelión.
Sí.
Y no había nada menos que un millón de personas en la playa. Claro, yo había tocado en Pills and Rock 150, sí, sí, claro. Y era increíble. Bueno, igual es como que no perdés la noción, ¿no? Claro. de la gente. A mí me decían, pero miraba, y para mí era igual como Pills and Rock. Y bueno, imagínate, son cosas que todavía no las estoy bajando muy bien.
Bien.
Por suerte las compartí con uruguayos, y ahora después de estos toques gaviota, vamos a decirle, se está planificando una gira. Pero como este año fue las elecciones y el mundial, viste que es muy difícil. Entonces esperemos que para el año que viene salga, ¿sí?
Bien, digo, profesionalmente, por fuera de la experiencia, hablando de lo profesional, de sí. vivir de la profesión, ¿es bueno eso?
Brasil, sí, claro. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, les mostré mi disco y ellos tienen una forma de rock que yo voy, mi estilo va más con ellos. Por ejemplo, Leyano es casi punk, y sí, claro. Vos lo escuchás y es una banda de canciones más parecida, no te gusta, que una banda de punk estereotipada rioplatense, ¿no? Entonces ellos son más armónicos, yo me identifico mucho con ellos. Y mi disco les gustó muchísimo, de auto, ¿no? Pero claro, es un disco en español, entonces lo que me abre las puertas es como bajista.
Claro.
Y tengo una cantidad de links y cosas que, bueno, se pueden suceder
bien.
En cualquier momento. Pero como cantante y como proyecto solista, salvo que fuera instrumental, es muy difícil entrar en Brasil. Muy difícil. Sí.
Es un mundo aparte, es otro planeta.
El idioma es una barrera muy, muy... Para ellos también, ¿eh? No pueden salir.
Sí. Sacando, 10 nombres, que son los que circulan, para el resto se les... Bueno, estaba pensando en el caso de Seca Pagodinho. Yo no sé cuántas veces ha tocado así fuera, con enorme
suceso. En Portugal, en
claro,
Francia.
Tienen un circuito europeo armado.
Claro, que es...
Pero a veces en la región... Claro, se les complica.
Pero es más como si fueran, restaurantes de comida, una cosa como... Claro. Es como un gusto que, Alemania, Francia, lugares de claro. mucha cultura, así que les gusta todo.
O algún festival de world music donde los pueden colocar.
Claro, los que están ahí, Montreux, claro. ese tipo de cosas. ¿Sí?
Contame, el disco se presenta recién el año que viene, en la trastienda. ¿Por qué tan adelante? No es el único caso. Ya van varios músicos en las últimas semanas que están presentando discos, pero mira, en realidad la fecha de presentación queda... para el año que viene.
Y porque no sé, si di una... Primero que yo el disco anterior lo presenté muy, muy precozmente. O sea, hice un show que estuvo buenísimo en el Central cuando saqué Auto, pero la gente no sabía los temas, entonces estaban como liebre en la encandilada, como dice un amigo así, sí, mirando, claro. ¿Viste? Paraditos. Entonces prefiero que la gente tenga un poco más el disco. Y yo también, ¿viste? Hacer algún toque claro. antes de la presentación en verano, que es la idea, que todavía no tengo definido ninguna fecha, pero la idea es tocar en verano. Y y después, por una cuestión que se dio que no entiendo muy bien, de estar tanto así en el ambiente, que después del Mundial, todo lo que es ventas de entradas, de espectáculos, ventas de discos, ventas de entradas de teatro, vamos a decir, todo lo que puede ser gastos superficiales, que se bajó. Ojo, pero muchísimo.
Bueno, con todo el Negro Rada sentado ahí en el mismo lugar que vos hace una semana, que su presentación de fan en el Teatro Verano, dice, apenas metí la mitad del Teatro Verano, Rada.
Por eso, pero le fue mal a todo, a todo lo macro y lo micro.
Sí.
La gente no quiere pagar entrada. No sé, ¿qué pasa?
Tiene la plata puesta en otro lado, ¿no, verdad?
Claro, es eso, yo creo que es eso, ¿viste? Porque a su vez, no es que no tenga ganas de ver un show, porque hace poco estuvo Rada con Ana Prada y se llenó, gratis.
Sí. Interés por la música, hay.
Ay, o sea, ahora que va a haber ballet Bajo las Estrellas, sí. ¿no? Ya está casi agotado. O sea, la gente quiere ver cosas.
Sí.
Pero
de repente hay demasiada oferta y no hay disponibilidad de dinero para todo.
Yo creo que sí también. Esto que el país, o sea, nos está perjudicando de una manera que el país está creciendo y que podemos traer a más artistas.
Claro.
Nos está perjudicando, es una cosa rarísima que todavía no estamos adaptando músicos y productores porque no lo entendemos cómo sobrellevarlo, ¿viste?
Bien.
Pero bueno, es parte
cuando
de...
Cuando le encuentres la vuelta, ¿me lo contás?
Sí, sí, sí. Bueno, te lo voy a contar a varios
productores. Te venís de vuelta para la mesa, tomamos otro café. Mateo, gracias por haber compartido
tanto esa
perspectiva.
Todo.